suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob.
Bueno, ya está por aquí Carlos Blázquez. Cambiamos completamente de tema. El contable del pingüino. Último día.
Último día. Qué
ay,
lástima,
madre,
con lo bien que me lo he pasado yo, por Dios.
Bueno, y yo también me lo he pasado muy bien. Esperemos que estas recomendaciones literarias de este último día calen en sus cerebros y en sus bibliotecas, sobre todo. Con dos libros, bueno, y luego algún regalito
luego
que nos quedó
alguna,
pendiente.
¡Alguna sorpresita!
¡Pachacho! Sí, sí. Alguna sorpresita, por cierto, que, bueno, pues no podemos dejar de... No nos vamos a guardar para nosotros. Tenemos
claro,
que compartirla.
Claro. Por supuesto. Faltaría más.
Bueno, hoy... Hablamos de dos libros en concreto.
Sí, con un nexo común, que es la televisión. Aprovechando que estamos en pleno festival.
¡Qué pillo! ¡Qué pillín!
Sí, pues eso, aprovechando que estamos en el festival y que algunos ya lo estamos notando en nuestras ojeras.
Sí, nuestros compañeros también, que empiezan esta tarde sí. El programa de las 6:30.
Pues nada, quería hablar un poco de literatura y televisión y bueno, pues he escogido dos títulos. Uno es, pues podríamos decir que prácticamente una novedad, es un libro que se ha editado recientemente, que se titula La noche fenomenal, es de Javier Pérez Andújar y lo edita Anagrama, uh-huh. Y es una cosa súper friki.
Sí, bueno, el argumento va, no es tan friki, hombre, por favor.
Bueno, pues resulta que la historia trata sobre un grupo de amigos que tienen un programa en BTV, en la televisión de Barcelona. Es un programa que se llama La noche fenomenal y que trata sobre fenómenos paranormales. Uh-huh. Pues resulta que estos amigos se van encontrando con una serie de personajes por las calles de Barcelona, fundamentalmente, en las que bueno pues descubren que son personas que vienen de una especie de mundo paralelo y que se han transformado en personajes conocidos. Por ejemplo, Walt Disney. Se encuentran con un señor que no es
Hola,
Walt Disney,
tardes.
Pero que tiene la cara de Walt Disney. Y como ese, un montón de personajes. O sea, hay un montón que se parecen a Jacques Brel y a pues, una serie de personajes conocidos. Y sí, ese es el argumento.
Me encanta Starsky y Hutch.
Sí, sí. Además, son dos mozos de escuadra.
Claro.
Que, bueno, pues
recuperando viejos.
Hatch, sí.
Viejos personajes.
Sí, y bueno, pues conducen ellos también un poco algunos momentos de la trama. Uh-huh. No importa mucho aquí el argumento en realidad. Sirve de disculpa para que Pérez Andújar, que ya, bueno, pues está yo creo que su sexta novela, haga sus múltiples digresiones y hable de lo divino y del humano un poco a su bola.
Salvando las distancias, ¿es un poco estilo Mendoza?
A ver, sí tiene mucho que ver con GURF, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con el uso de los personajes y con el humor muy mortadeliano también, sí. ¿No? Que Mendoza también tiene ese punto. Uh-huh. Y en este caso llega a tal que los capítulos llevan unos títulos que son ripios, que con una rima así chusquilla... que, bueno, yo creo que son un homenaje a un tebeo de mi infancia, de Mortadelo y Filemón, que se titulaba La caja de los 10 cerrojos, y que, bueno, aquellos títulos de los capítulos también se hicieron famosos. Yo recuerdo uno que era Entre los indios de Idaho, los del plumón colorado. ¿Vale? Ese es el nivel de los títulos. Pero, bueno, Pérez Andújar, yo creo que es un autor ya más que reconocido, y, bueno, yo creo que su característica principal, aparte que escribe estupendamente, es ser un poco cronista de Barcelona. Uh-huh. Él es de San Adrián de Besós, de donde las tres chimeneas, esas famosas,
¿sí?
que además tienen aquí también cierta importancia en esta historia. Y bueno, pues viene a contar un poco la esencia de la ciudad, ¿no? A la gente que le guste Barcelona y que quiera conocer un poco cómo es el alma, yo creo que es la persona indicada. Uh-huh. Hizo, bueno, pues fue pregonero de las fiestas hace unos años y bueno, hizo un discurso que a mí me encantó. Aún no todas esas referencias de una generación, pues eso, pues como son Mortadelo, con el que muchos empezamos a leer, o los bolsilibros que aquí también aparecen. Hay una generación que se está perdiendo, especialmente en Barcelona. porque ya son señores muy mayores, de autores de los bolsilibros, aquellos de Bruguera, que eran unas novelitas...
que te dejaban los ojos ahí.
Sí, sí, bueno, es unas historias muy, muy sencillas, sí, de espías, de vaqueros, uh-huh, y demás, un poco estilo... Bueno, estilo no, era igual que Marcial Lafuente Estefanía, quizá fue el autor más reconocido, pero bueno, pues en esta novela también se rinde homenaje a uno de esos personajes. Mezcla mucho ficción y realidad. Sale un amigo mío en la novela, por cierto,
Dios,
que es una cosa que me ha llamado muchísima atención, pero sí, Gonzalo Laguno, reconvertido en un personaje que no tiene nada que ver con el auténtico, ¿no? Pero bueno, me ha llamado la atención. Y bueno, pues eso, al final son en muchos casos personajes reales metidos en situaciones absolutamente inverosímiles, por supuesto. Muy divertida, pero para gente que sepa que no va a seguir un argumento que le enganche de principio a fin y con una trama súper definida. Es dejarse llevar. Uh-huh. Es una cosa, bueno, pues eso, diferente.
Y al hilo también de este nuevo fenómeno serial que vive en nuestras vidas y que ya parece que uno, si no ve series, no es nada.
Sí, ¿verdad?
Sobre todo algunas. Historia de las series también, de Tony, sí, de la Torre.
Esto es un ensayo denso y pues bien, bien armado, es decir, no es ninguna fruslería, ¿eh? Sí. Es un tochaco y con un proceso de estudio importante. Yo creo que no es nada de esto que sale al hilo de los fenómenos, sino que es alguien que realmente se conoce muy bien toda la trayectoria que ha llevado a llegar al punto en el que estamos ahora. Y a mí, de este libro, lo que más me llama la atención precisamente es el origen de las series. Porque una vez más encontramos que, bueno, pues las artes al final están todas unidas. Uh-huh. Y realmente las series comenzaron, vamos a decir que en el siglo XIX, en la literatura. Que no solo la televisión y el cine se nutren de los argumentos, sino que también, en este caso, de la forma, digamos. Uh-huh. Tony de la Torre pone los papeles póstumos del Club Pickwick de Charles Dickens como quizá el paradigma. Fue todo un fenómeno, se publicó durante 20 entregas. La época victoriana fue cuando surgió todo este fenómeno. Como tal, aunque antes ya hay precedentes, en el siglo XVII... lo que se hacía era, la gente que no podía pagarse un libro se le iba vendiendo por cachos, sí, a plazos. Uh-huh. Claro, lo que ocurre en el siglo XIX es que, digamos, que los capítulos tienen entidad propia, ¿no? Que es lo que hace que ya sea una serie. Es decir, no es coger un libro y partirlo en pedazos, sino que cada capítulo tiene una estructura. Uh-huh. Es lo mismo que una serie y una película. Tú puedes dividir una película en varios fragmentos, pero claro, no, esto no tiene ni pies ni cabeza.
Sí, son como pequeñas historias, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Cada capítulo tiene su propio desarrollo dentro, uh-huh, de esa trama general. Y me llama mucho también la atención el hecho de que, bueno, en 1712, simplemente una anécdota, pero que, bueno, tiene su trascendencia. En Inglaterra se introdujo un impuesto a los periódicos y para evitarlo lo que hicieron fue hacer los periódicos más grandes para que así se consideran panfletos y no pagar el impuesto. Entonces, como tenían más espacio para rellenar, lo que hicieron fue meter novelas seriadas para ocupar eso. No les sirvió de mucho. Poco después ya adaptaron el impuesto
a ver,
para
listos,
que nadie se saltara eso, evidentemente.
Bueno, pues...
Y poco más uh-huh, al respecto. Quien quiera acercarse a la historia de las series, pues bueno, este libro
que lo sepa,
está muy bien, sí, pero es un estudio sesudo, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues historia de las series y la noche fenomenal y vamos al lío.
Vamos a la
Carlos,
risa.
Carlos, vamos al lío, porque tenemos un par de sobre todo un par de grandes... Yo, sí, creo que vamos a poder comenzar por Cela, que me parece que es el primero que hemos puesto. Cela y su palangana.
Es maravilloso esto.
Vamos a ver.
Ay, cariño, ¿podríamos empezar así la entrevista?
Como tú quieras.
Ay, cariño, ¿cómo está usted?
Yo encantado de estar aquí.
¿Qué cosas han contado de usted que usted no haya hecho?
Me atribuían que le solté un tremendo pedo y que dije, prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera... Sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho. Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario. pero no pedorro transeúnte. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal...
¿Cómo?
Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
Es decir, que coge una palangana...
Sí.
...con un litro y medio de agua, y ¿qué es lo que hace? Se sienta y encima y lo absorbe.
Sí, sí, sí. Esto lo hace muy poca gente.
Aunque preparen una palangana inmediatamente sí. con litro y medio
agua
de
que
agua.
No esté demasiado fría.
Que no tenga cloro, ¿no?
No, es igual, es igual. Igual, mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro.
¡Hala! Y se quedó tan ancho.
Sí, sí.
Este hombre.
Y creó el mito.
Y creó el mito, sí, claro, que, bueno, no sé si llegó a hacerlo o no. No
lo hizo.
Ya.
Pero explicó que había alguien que le superaba. Era una señora francesa que lo hacía haciendo la musiquilla de la Marsellesa. Que todavía tiene más mérito. Pero bueno, pues Cela se fue así gestando un mito al margen de la literatura. Como personaje televisivo tampoco tenía precio. No sé si te acuerdas también de aquellos anuncios que hacía de la guía Kamsa y demás.
¡Oh, sí! Que... Dios mío. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso era mucho más señorial, ¿no?
Sí,
esto...
sí. Bueno, esto es una forma de hacer también.
Bueno, Cela tenía sus habilidades anales y Umbral las tenía vocales.
Verás que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, con que miras tú, mira que eres linda.
¡Bravo!
Ese bravo era un poco
por cumplir,
por
¿no?
cumplir. Porque era Paco Umbral.
Yo no, sí, era Paco Umbral.
He venido a hablar de mi libro.
La voz es indiscutible, ¿sabes?
Y no era la parodia, porque luego se hizo una parodia de esto, pero no era la parodia, era él. El auténtico.
Es Paco Umbral perpetrándolo, ¿no? No sale ni la palabra ya, o sea... No sé qué me da más miedo, si lo de Cela o esto.
Bueno, no sé yo. Un último regalo, el de Gómez Jurado, del que hablamos la semana pasada por Reina Roja, que también, además de escritor, tiene habilidades de ventrílocuo.
Soy el capitán Información y he venido para llenar vuestros cerebros. ¿Algún voluntario? Hola, pequeño, dime una cosa.
Gracias.
¿Qué nomenclatura te pusieron tus padres?
Ángel
el capitán redicho.
Ángel Javier.
Muy bien.
Porque mira, nací el día de nuestra ciudad de Los Ángeles.
Me gustaría saber una cosa. ¿Tú sabes lo que es la pareidolia?
Ay, mamita.
Tiene más dignidad esto que los dos juntos, ya. También te lo digo.
Sí, también te lo digo, pero bueno, y es como el capitán redicho está muy sí, bien bautizado. Sí. Bueno, pues tres regalos que les hemos querido hacer para que vean que los escritores no solamente tienen talento como escritores y las, porque seguro que hay mujeres también que hacen muchas cosas, sino tienen otros muchos talentos. El de Cela yo creo que está en el top
sí,
y luego el resto son
number one.
Así. Bueno, Carlos, que ha sido un placer estar
igualmente,
contigo este verano.
Igualmente, voy a echarlo de menos. ¿Eh?
Yo también. Y nosotros nos vamos despidiendo también. Llegan las noticias de la una de la tarde, ya saben, a la 1:30 información local, a las 2:15 los deportes y nosotros que volveremos mañana a partir de las 12 en este Araba Gaur con muchas más cosas que contarles. Agur.